Bien, el día pasado vimos el capítulo 1. Y ya habíamos empezado los supuestos del capítulo 2. No hago repaso de lo que vimos del capítulo 1, porque como ya los comentamos bastante, y en todo caso, si nos termináramos los del libro, pues podríamos o bien repasarlos así muy rápidamente, o si no hacemos otros. Bien, del capítulo 2, el tema de las cámaras de vigilancia, decíamos que estaba en el apartado 5, es una cuestión, o se sabe o no se sabe. Para saberla, lo que hay es que poder localizarla en el capítulo. Entonces, lo que les decía, que es muy conveniente, aunque no se lo lean, lo ideal sería que se lo leyeran, pero aunque no se lo lean, o no se lo lean todo, que también puede hacer una lectura, digamos, selectiva, porque a veces, cuando tiene letra pequeña y eso, pues... tener muy claro el índice de lo que habla para el día del examen, pues localizar, ¿no? Entonces, bueno, esto, cámaras de vigilancia está dentro de lo que es la protección de la intimidad de las personas. Entonces, no está permitido la intimidad, y el... Estamos en el tema de los derechos de la personalidad. No es el honor, la intimidad... y el derecho a la imagen, a la propia imagen. No está permitido captar, claro, imágenes de otras personas, salvo unas excepciones. Esas excepciones ya las dice la ley orgánica que regula estos derechos, casos de personajes públicos, actos públicos, casos de fotografías de acontecimientos de interés público en que salga una persona en particular, pero de modo accesorio. Y la caricatura, por ejemplo. Y después, en relación a las cámaras de videovigilancia, hay una ley que regula la autorización para vigilancia en espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que sería de aplicación a este caso. Claro, eso hay que saberlo, y para saberlo hay que saber dónde está en el manual, ¿no? Después, pasamos a los casos de donación de órganos. Entonces, el primero, que habíamos visto ya aquí, se trataba de una persona que fallece y en el hospital encuentran el carnet de donante. Se ponen en contacto con la familia y la viuda dice que no, que se niega, que se ha manipulado el cuerpo de su marido. Bueno, ya lo comentamos. Conforme a la ley, si no ha expresado su oposición, es posible... la extracción de órganos con finalidad terapéutica. No obstante, la práctica hospitalaria atiende al criterio de la familia. Y en este caso, como señalaba aquí una alumna, pues si además tiene carnet de donante, pues, es ir en contra de la voluntad.
Es que yo estuve leyendo al principio de este capítulo sobre este tema,
sí.
Y no hacen referencia a, o sea, lo que aquí se pregunta, ¿no? ¿Cuántos? Donante o la persona fallecida tiene el carnet de donante y tal, pero aquí más referencia habla de la donación, habla de que la familia tiene que aceptar, habla de todo eso, pero no detalla, o por lo menos yo no lo he visto, no detalla la cuestión de que el donante tenga su carnet de donante, ¿no? Eso lo obvia. La explicación que da el libro, sí. No sé si vos lo habéis leído, es que la ley, entiendo yo que solo dice que, salvo que se haya manifestado en contra de la donación, ¿no?
Sí.
Algo así. Salvo que tú te hayas manifestado en contra.
Vamos a ver, es que yo creo que no lo trata.
Da igual que tengas
carne, porque si tiene.
Claro, en este caso es que no, da igual, como la ley, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí el supuesto es ficticio.
Sí. Claro, pero...
Como si fuera un supuesto real, pero nosotros podemos decir, pues no aplicaron correctamente el derecho. No es... Aquí dice que los médicos tratan de convencer por todos los medios, pero sin resultado. Ante tal situación, resignados, no extraen ningún órgano a mano. Bueno, esto lo dice el supuesto.
Sí, sí, pero yo lo más quiero que el libro más referencia al supuesto de que la persona que ha muerto sí. tenga el candidato. Entonces, claro, aquí nos puede, ahora lo estamos debatiendo, sí. pero nos puede surgir duda.
No, pero vamos a ver, yo creo que si no lo trata es porque está bastante claro que si tiene carné es porque esa voluntad se debe respetar y se le debe a esa persona. Yo entiendo que es por eso. Es decir, hay el llamado testamento vital que consiste en expresar la voluntad sobre, bien, lo que los cuidados que quiere recibir en el caso de ya no poder decidir por sí mismo, y también, para el caso de muerte, el destino de los órganos y, bueno, cualquier cuestión relacionada con el cadáver. Entonces, si una persona en esas llamadas instrucciones previas dice yo quiero que fallecido mis órganos sean destinados a fines terapéuticos, pues hay que respetar eso. Claro.
Pues, si la familia dice que no, entonces no veo mucha lógica en que se haga un...
Claro, pues, pero ese es un argumento, lo que tendría que poner aquí.
Vale.
Claro, eso lo tendría, en el examen tendría que poner eso. Bueno, y el siguiente dice, tras conocer que su hermano mayor Roberto necesita urgentemente un trasplante de riñón para poder sobrevivir, Miguel expresa y firma seguidamente un documento hospitalario de cesión de uno de sus riñones para que sea implantado. El problema es que Miguel, aunque ya es un chicarrón y un magnífico deportista, con una forma física envidiable, todavía no tiene 18 años. Y los responsables del hospital le preguntan a usted si no deberían autorizar semejante donación a sus padres, si es que no existe algún requerimiento complementario. Bueno, pues aquí vamos al apartado 3.2 y lo que nos explican en el apartado 3.2 es que hay unos requisitos de donación de las personas vivas y uno de ellos es que el donante ha de ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado. En consecuencia, no podrá realizarse la obtención de órganos de menores de edad, ni siquiera con el consentimiento de sus padres. Aquí está clarísimo. No, no está autorizado, no, él no puede, no está legitimado para autorizar la donación de un órgano porque no es mayor de edad. Entonces, si les ponen un supuesto como este, lo central es decir esto, ¿no? Pero si tienen un espacio, traten de escribir todo el espacio, ¿no? Dice, no ser sintéticos así, decir la solución, sí. Pues podrán decir, bueno, nos encontramos ante un caso de un donante, de una persona viva, que tiene unas características distintas a la persona fallecida. Una de ellas es, y explican eso, no, hay que ir directamente al grano, no andar dándole vueltas, pero después ubicarlo y no dejar, después de decir, además de esta, pues tiene que ser con finalidad terapéutica, carácter gratuito, van tomando nota de lo que es eso. ¿No? Para no ser así muy... Adornarlo, claro, claro, adornarlo y fundamentarlo bien, ¿no?
Sí, fundamentarlo, esa es la palabra.
Siguiente, derecho a la imagen. Rafa Orozco es una joven promesa de la canción española que vive en Madrid, aunque pasa los veranos en su pueblo natal. Un buen día, desayunando en el bar del pueblo, se encuentra con que en la portada de Villadiario, el periódico local, sale publicada una foto suya de una actuación musical del verano pasado en los festejos del pueblo, dentro del recuadro de un anuncio que promociona los famosos melones de Villaconejo. Una foto suya de una actuación musical de verano pasado. Rafa se queda perplejo, dobla el periódico y se lo mete en el bolsillo y cabizbajo nos pregunta qué pueda. Bueno, entonces aquí, apartado 5.4, que es toda la explicación de la protección de estos derechos de al honor, la intimidad y a la propia imagen. Entonces, básicamente, esta ley, bueno, básicamente es una ley con pocos artículos, pero que tiene un contenido que es bastante, digamos, denso. Lo que viene a decir es, si alguien realiza un acto que supone una intromisión ilegítima, es decir, no permitida, en estos derechos, pues entonces será responsable, ¿no? Y después dice, en todo caso se entenderán intromisiones ilegítimas y hace un elenco. Es un elenco que no es taxativo, pero que esos casos siempre se entienden, ¿no? Entonces, página 34, en el punto 6, dice, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza. Entonces, si se queda perplejo aquí esta joven promesa de la canción española, al ver su foto en un anuncio de melones, pues entiende que no dio su consentimiento y que se está aprovechando de su imagen, de su fama, para obtener un provecho comercial, ¿no? Entonces eso supondría una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen.
Y en el 5.3 habla de una sentencia que es prácticamente lo mismo que el impuesto. Porque habla de un periódico de Almería,
sí,
que publica con fines publicitarios y comerciales.
Sí, pues eso es lo
que... Lo que pasa es que habla del voto particular de un magistrado que no está de acuerdo con la sentencia, pero es prácticamente igualito que el supuesto.
Claro, pues entonces eso lo tendrían que aportar también.
Lo dice en el 5.3.
Sí, es que a ver, la sangre lo que hace.
Utilizó la imagen de un artista que sale en una campaña de publicidad para promocionar el periódico Almería Actualidad, sin medio consentimiento de la autorización.
Claro, eso lo pueden poner. También pueden comentar que en su sentido contrario, una persona puede autorizar su uso, pues a cambio, por ejemplo, de la retribución, lógicamente, lo que hacen los famosos, ¿no? Prestan su imagen para anunciar productos y a cambio obtienen una. Sí, y en otro libro de las artes, de la otra asignatura que imparto antes de esta, leí que al parecer hay un título nobiliario que es Marqués de Bradomín. Mm. Y que aunque en origen fue una invención de Batín Clan.
Lo dice aquí.
Ah, lo dice aquí también.
Sí,
es que copia bastante. Bueno, pues que le pusieron a un vino algo así, Marqués de Bradomín, que se consideró que no era. Vale, y el último, Pleitos de Nobles. Dice, Bonifacio es el segundo hermano de los tres que tuvo el marqués de la Cuesta Arriba. Al fallecer su padre, y dado que él era el ojito derecho del marqués, pretende que el marquesado sea ostentado. Su hermano pequeño no tiene ningún problema, ya que reconoce que él es el digno sucesor del título, pero su hermana mayor, Petronila, no está de acuerdo y no se lo pondrá nada fácil. ¿Quién cree usted que tiene razón? Razone jurídicamente. Bueno, lo hicieron, ¿no?
No. Sí, pero bueno, yo no lo escribí, pero creo que tiene razón Petronila.
Petronila, ¿no? Vale, pues sí, tiene razón Petronila, ¿no? Porque ya lo comentamos cuando... Sí, a propósito de aquello de que los partos múltiples se le reconocerá al primer nacido que esté donde está. Bueno, pues entonces en el año 2006... se aprobó una ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos. Entonces, se mantiene aquí, que es una excepción, la primogenitura como criterio, pero es indiferente el sexo del nacido, ¿no? Que sea varón o que sea una mujer, ¿no? Entonces, aquí diríamos que tiene razón Petronila, ¿eh? Pues comentar la reforma de esa ley, bueno, lo que dice aquí la SAR, ¿no? Porque otra cosa no podría hacer. Capítulo 3, el ejercicio de la capacidad. Mayoría de edad, minoría de edad, emancipación. Y lo último, que no tiene mayor relevancia, la mujer y su actual equiparación con el hombre, no tiene mayor relevancia porque desde 1978 con la Constitución hay plena igualdad. Bien. Vamos a ver, el primer supuesto a mí me tiene un poco así, no sé cómo, por qué lo pone, pero dice: Julia, peluquera del barrio, envía a su hijo Pedrito, de 14 años, a cobrar una factura de escasa entidad a casa de su clienta Juana López, quien en las últimas tres visitas a la peluquería no ha pagado ni un peso. Pedrito cobra íntegramente el importe adeudado, pero tras encontrarse con algunos amigos, se lo gasta alegremente tomando unos refrescos y snacks en un salón. Julia, mater amantísima, aunque riñe un poco a Pedrito, pretende que Juana le vuelva a pagar, alegando que el pago ha sido nulo dada la minoría de edad de Pedrito. ¿Cómo enfocaría usted la solución del caso? Bueno, aprovecho para decir que pueden consultar y deben consultar los foros. Y si encuentran alguna interpretación que aquí no hubiéramos visto, que la sabrá y nos parece interesante, pues lo comentan, ¿no? Aunque sea de un tema que hayamos ya dejado atrás, ¿no? Vamos a ver, aquí se trata de que Pedrito es un menor de edad. Tiene 14 años. Entonces, el asunto de fondo, yo creo que va por ahí, es que hasta el año 2015 el Código Civil decía que no podían prestar consentimiento contractual los menores de edad no emancipados. Es decir, conforme a la letra del Código Civil antes, hasta el 2015, un menor de edad nunca podía realizar un contrato, o mejor dicho, todos los contratos realizados por los menores de edad se podían anular. No, no, era así. Ahora tiene otro tenor, porque se modificó. Y ahora dice, los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos, o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos. Es decir, esto se reformó porque todos decían, a ver, la ley no puede decir eso, que va contra lo que pasa en la vida. Es decir, si un chico de 15 años va y compra una libreta, no va a ir el padre a anular el contrato diciendo que es menor de edad y no puede prestar por sí mismo, ¿no? Se ve que va en contra de él. Entonces se hizo esta reforma, y lo que viene a decir esta reforma es: los menores de edad pueden prestar consentimiento contractual cuando así lo disponga específicamente una ley, que hay excepciones, los menores pueden hacer esto, o bien cuando sean, ¿cómo dice?, sobre bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad. Yo creo que va por ahí. Entonces aquí, ¿qué hace? Pedrito, tiene 14 años, vale, es menor. Pero Pedrito, es que tampoco es un contrato, porque Pedrito ahí lo que va es encargado por la madre para recibir.
Quizá la madre no podría haberlo mandado, ¿eh?
Claro, claro, claro. Pero yo creo, claro, es que a mí me descoloca este supuesto porque se sale un poco de lo que explica Betel. Aquí, yo entendería que la madre no puede exigir a la otra nada porque la propia madre reconoce que el hijo que envió pues no es de fiar,
sí,
por decirlo así, ¿no?
Y además no tenía que haberlo enviado, ¿no? Si considera que...
Claro, claro.
Si se quiere ganar a la ley, no tenía que haberlo enviado.
Claro, porque la madre es la representante del menor y responde de los perjuicios que causa el menor, incluidos los que le cause. Entonces yo no lo entiendo muy bien. Pondría que el artículo actual le reconoce en 1263 a los menores una cierta capacidad de obrar. En los foros yo tengo apuntado aquí que un profesor decía que el artículo 162 apartado 1 ampararía Pero esto es salirse. Yo lo tengo apuntado, pero no me encaja muy bien. Entonces, por eso yo no sé aquí por dónde enfocarlo. Lo único, si volvemos a ver el foro. Porque está claro que la madre de Pedrito sabe que el hijo recibió el dinero, por eso le ríe. No se discute que la señora pagó. Y la señora lo hace de buena fe. Además, 14 años, pues ya hay un entendimiento, ¿no?, de lo que es el dinero y de lo que se puede hacer con él. Voy a apuntar aquí. Pues es eso, yo no sé aquí qué más decir, porque se sale de lo que él explica. Él explica cuál es la capacidad de obrar de un menor de edad. Bueno, qué contratos, aquellos que la ley expresamente le permite celebrar, o actos jurídicos en sentido más amplio, y los que sean propios de su edad. En ese sentido de ser propio de su edad, a mí me parece que es propio de la edad de un chico de 14 años, cobrar una cantidad de dinero, que tampoco cobrará tanto Julia por sus servicios como peluquera. No lo veo. Yo es que no le veo. A ver si miramos algo en los foros. No lo veo así por donde. Bien, vamos a ver. Los siguientes son sobre la emancipación. Entonces, yo ya les comenté que la emancipación, bueno, tiene importancia, pero no es tampoco la institución jurídica más relevante, ¿no? Pero desde el punto de vista didáctico, es muy apropiada para poner un caso práctico sobre emancipación. Es decir, el profesor le es fácil inventarse un supuesto sobre emancipación y ver si el alumno lo sabe resolver o no. Entonces, eso lo tiene que tener. Vamos a ver. Lo que es la emancipación es muy sencillo. A partir de los 18 años se tiene la capacidad general para realizar todos los actos de la vida civil. A partir de los 16 años se puede emancipar. Y con eso, lo que artículo 239 y siguientes, lo que consigue es aumentar su capacidad de obrar hasta ser igual a la del mayor, pero con unas limitaciones en las que necesita el consentimiento de los progenitores y, si faltan los dos progenitores, el de una persona que se llama defensor judicial, que es alguien que el juzgado designa para ese caso. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? No puede tomar dinero a préstamo, no puede gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor. Grabar o enajenar. Vamos a ver, enajenar es convertir en ajeno. Se utiliza mucho en las leyes porque se puede convertir en ajeno por donación, por permuta, por compraventa, por muchos títulos, ¿no? Entonces, para englobar nosotros, es enajenar, convertir en ajeno. No puede vender, no puede permutar, no puede donar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, ni objetos de estudio. Para ello necesita el consentimiento de los progenitores y, a falta de los dos, tiene que pedir el consentimiento a un defensor.
Y tampoco puede hipotecar.
No. Hipotecar es grabar. En hipotecar va en grabar. Claro. Sigue hipotecar es, tiene un bien inmueble y dice, en garantía del cumplimiento de una obligación yo respondo con este bien, ¿no? Pido un préstamo que tampoco puede, es un préstamo. No puede hipotecar, no, eso es grave. Eso es grabar, porque no convierte en ajeno, pero le está, está constituyendo un gravamen, una carga sobre un bien. Entonces está perdiendo él, digamos, el pleno dominio, más o menos. No puede. Entonces, el primero dice: Mariana González, de 17 años, se ha quedado embarazada de su novio, Agustín Sola, de 17, y el novio tiene 19 años. Ambos quieren contraer matrimonio, pero los padres de Mariana, que por cierto viven separados, se oponen. Por ello, esta decide emanciparse, pero no conoce los medios, ni sabe si reúne los requisitos para hacerlo. ¿Cree usted que puede hacerlo? Ayúdela, por favor, a resolver estas cosas. Vamos a ver. Aquí lo mejor, aparte de leer a las artes, es que se lean, porque es muy claro, los artículos 239 a 248 del Código. Y que deben llevar el Código Civil a lesa. Entonces, la emancipación puede ser la del menor de edad, porque el Código también dice, pero eso es, se cuestiona que lo diga, por la mayor edad, en un sentido sistémico. Hay tres vías de emancipación. Uno es porque lo concedan voluntariamente los padres. Otra es, a falta del anterior, que se le pida al juez. Esa es concesión judicial. Y hay una tercera que se llama por vida independiente. Vida independiente se entiende. Vida económica independiente. Vive ya de lo que trabaja y se consiente los padres, ¿no? Entonces, la concesión por parte de los padres, pues está clara, ¿no? Se ponen de acuerdo, y el padre dice, sí, te concedemos, están los dos de acuerdo, pueden ir aquí al juzgado donde está el registro civil y firman allí, y ya está. O si lo quieren hacer en el notario y pagar, pues van al notario y consienten ante el notario la concesión. Si no hay esa posibilidad, entonces el código dice: la autoridad judicial podrá conceder la emancipación a los hijos mayores de 16 años, es necesario tener 16 años, si estos la pidieren previa audiencia de los progenitores, primero, cuando quien ejerza la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor. Segundo, cuando los progenitores vivieran separados. Tercero, cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria. Bueno, es un sistema causal para acudir al juez. Entonces aquí sí, ya tenemos que viven separados. Entonces Mariana puede acudir al juez. Así de simple. Si no se emancipa, no puede contraer matrimonio. Tiene que esperar, tampoco le falta tanto, a cumplir los 18. También lo pueden decir, bueno, a ver, no andar con bromas, ¿no?
Pero está embarazada.
Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Si quiere que el niño nazca, ya como...
Depende del novio.
Entonces, aquí sería por esa vía, ¿no? A ver, las causas estas, la tercera, pues es tan amplia, cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. A ver, si no le conceden voluntariamente la emancipación, es que hay un problema entre ellos. Entonces, quizá vaya. Pero bueno, aquí lo que nos quieren preguntar es esto.
Pero, sí. En este caso estaríamos hablando de, bueno, los padres están separados. Entonces, si los padres no están de acuerdo, ella claro. Tendría que ir al juez. Claro, si los padres de
se oponen, es que lo dice aquí, pero los padres de Mariana se oponen.
Ah,
no, claro, si los padres quieren ya. Consciente, ¿no? Bien, pues aquí sería por esa vía, pero como decíamos antes, lo sin repetir, porque yo antes decía, bueno, no voy a decir lo que no debí decir en su momento, porque introduciría confusión. Quiero decir, hay que ir al grano, no darle muchas vueltas ni limitarse a copiar el artículo del código, porque algunos profesores dicen, bueno, eso está ya... No, lo ideal sería explicarlo con las propias palabras y fundamentarlo en el número del artículo, ¿no? Eso sería el dominio. Pero lo que quería decir es que si esa es la solución, porque aquí yo no tengo dudas, pues lo de antes, no escribir un solo párrafo, no completar la media carilla que da, es poner que hay tres vías para conseguir la emancipación, y una de ellas, que sería de aplicación en este caso, es por la concesión judicial, dado que los padres viven separados. Que las otras dos serían pues, la concesión por parte de los padres y la vida independiente, que vamos a explicar un poco más ahora. Bueno, lo primero, eso sí, si pueden, sería calificar, ¿no? Porque aquí ya nos ponen el título del supuesto y ya nos indican de qué trata. Pero en el examen no les ponen el título, les ponen el supuesto, el texto del supuesto nada más. Entonces, estaría bien, pues, comenzar diciendo, nos encontramos ante un supuesto de emancipación, tal, tal. Bueno, aquí el propio texto ya no. Aquí no es tan relevante como en otros casos. Emancipación por concesión judicial. María es una chica de 16 años que vive con su madre viuda, quien lógicamente ejerce la patria potestad. La madre de María, doña Rosario, convive desde hace unos meses con un hombre con el que María tiene muchos problemas, pues no acepta que su madre haya rehecho su vida amorosa, olvidándose de su padre. Por ello recurre a usted para que le asesore respecto de lo que puede hacer para poner fin a tan desagradable convivencia. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo que antes, pero el supuesto no es que los progenitores, también que los progenitores viven separados. Porque sí, los progenitores, bueno, aquí no sabemos si convive desde hace unos meses con un hombre con el que María tiene muchos años, pues no acepta que su madre haya rehecho su vida por olvidándose de su padre. Lo de olvidarse de su padre, no se sabe si es que el padre falleció. Y ya se olvidó, o si es que están separados, y se olvida también, ¿no? Si están separados, también concurriría el supuesto segundo del 244, el que vimos antes.
Y si no... viuda,
ah, que está viuda.
Sí.
Es verdad.
Ah, sí, es verdad.
Madre viuda, sí, bueno, entonces ya. Entonces aquí sería el primer supuesto del 244. Cuando quien ejerce la patria potestad contraje nupcias o convivir maritalmente con personas distintas. Porque convivir es un hecho que convives maritalmente con otro.
Entonces ella tendría que ir a otro.
Sí. A ver, yo entiendo que es este supuesto, pero la verdad es que ahora me entra un poco de duda si este supuesto es para cuando aún está vivo. No, no, tiene que ser para los viudos, porque si fuera para cuando está también vivo el otro, siempre estarían separados. Bueno, casos de viudos. Bueno, pues es lo mismo que el otro, voy a explicar eso. Vamos a con el siguiente, que es un poco más... Este tiene más fondo. Dice, Basilio tiene 17 años y ha dejado la casa paterna para independizarse, aprovechando que ha comenzado a trabajar recientemente y tiene ya unos ingresos. Basilio quiere vender la vieja motocicleta de segunda mano que le ha regalado su tía Ariadna. No sabe si puede hacerlo. ¿Qué le diría usted y con qué final? Vamos a ver, lo primero es que tiene 17 años, por tanto es un menor de edad. Y el menor de edad no tiene capacidad, en principio, para vender una motocicleta de segunda mano. Pero bueno, como ese artículo que leímos antes, 1263, actos propios de la edad, a ver, con 17 años, conducir una motocicleta es lo propio. Bueno, pero dejándonos ya de eso, que sería de interpretación, lo que hay que saber, que es a lo que quieren que se llegue, es que al tener una vida económica independiente, porque está trabajando, se ha independizado con unos ingresillos, por ley está ya emancipado. Porque lo dice el artículo, es que esto lo cambiaron en el 219, el 243. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que... con el consentimiento de los progenitores, vivir independientemente de ellos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento. Bueno, la vida independiente se interpreta económica. No es si el hijo está estudiando en otra ciudad y los padres le están apoyando económicamente. Es cuando vive ya de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? Vamos a ver. Que los menores no puedan celebrar contratos importantes es para proteger a los menores. Para que un niño, un joven de 15 años, no pueda vender un objeto de valor, porque quizá haya muchos adultos que se quieren aprovechar de la inexperiencia del niño, ¿no? Entonces, esas son normas de protección de los menores. No es que se quiera perjudicar a los menores permitiéndoles hacer menos cosas que los mayores, sino que se dice, bueno, aquí partimos de que hasta los 18 años la mayoría de los jóvenes pues no tienen la suficiente madurez y para realizar estos contratos y se pueden perjudicar. De hecho, cuando sucede esto, un menor contrata con un mayor, lo pueden anular los representantes del menor, pero el mayor no puede. No puede decir, no, es que era menor, no lo sabía. No, usted no. Solo es. Después les cuento un caso. El legislador lo que dice es, nosotros entendemos que si ya trabaja y se gana la vida, que ya tiene madurez. Claro, ya, eso ya nos está demostrando que tiene madurez. Si con 16 años o 17 se ha puesto a trabajar y se gana la vida, no es una persona, ya tiene madurez, entonces ya le reconocemos la capacidad de obra del emancipado. Ese es el fondo, ¿no? Si está trabajando en lo que sea y quiere vender una o comprar algo, pues ya se le reconoce. Entonces ahora, lo primero que tenemos que decir es, Basilio tiene el estatus de emancipado por vida independiente. Y explicar eso. Lo que dice el artículo 243 y también que se entiende que la vida independiente es a nivel económico. Entonces, estando emancipado, se dice que es una emancipación de hecho. Porque en las otras dos había un acto jurídico. Bien, cuando la conceden los padres, tiene que haber una acta en el registro civil o un acta notarial, entonces es un acto jurídico, o cuando la concede el juez, pues una resolución judicial. Pero aquí no hay nada, por eso se dice que es de hecho. Entonces, lo que tenemos que decir es, primero, Basilio está emancipado. Segundo, un emancipado, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Entonces, el artículo que leía yo antes, no puede tomar dinero a préstamo, no es el caso. No puede grabar o enajenar bienes inmuebles, tampoco es el caso. Los inmuebles son los que no se mueven, ¿no? Las fincas. Establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor. Bueno, pues, tal como indica, o como describe el supuesto, una vieja motocicleta y de segunda mano, parece que no es un objeto de extraordinario. Entonces sí podría. Bueno, se pueden añadir cosas siempre que sean coherentes. Se dice, bueno, salvo que esa motocicleta tuviera un valor histórico, pero sin tampoco. Una vez que se dice lo principal, que se haga así algún tipo de. Bueno, enriquece, pero tampoco se. Entonces puede vender, no hay. Siguiente. Pedro es un emancipado de 17 años, que se ha quedado sin padres. Quiere pedir un crédito al banco para comprarse un ordenador portátil y no sabe cómo puede hacerlo. ¿Podría ayudarle usted? ¿Habría alguna diferencia entre que el préstamo? Bueno, aquí hay un errato. Sí, pero es igual. Que el préstamo se lo pidiera Pedro al banco en junio de este año o en diciembre de 2021, justifique eso. Bueno, él está emancipado, eso ya nos lo dicen. Quiere pedir un crédito al banco, eso, por lo que ya hemos visto, no puede tomar dinero al préstamo. Entonces no puede pedir un crédito al banco. Para ello necesita y no es algo, podría ayudarle, necesita el consentimiento de los padres, de los progenitores, dice ahora ahí. Y dice, y a falta de ambos, el de su defensor. Entonces, nos dice, ¿qué diferencia hay entre que fuera en junio o en diciembre de 2021? La diferencia es que, como comentamos, el 3 de septiembre entró en vigor la nueva regulación de protección de las personas con discapacidad. Entonces, hasta el 3 de junio, 3 de septiembre, si no tenía padres, el que prestaba el consentimiento se llamaba curador. Ahora, con la reforma, la curatela se extiende. Se tiene una función mayor. Y para esto se dice que tendrá que ser un defensor judicial. La verdad es que no hay diferencia ninguna entre llamar curador que defensor judicial, pero bueno, en la nueva configuración de la curatela se suprimen este tipo de actos y se deja como una persona que tiene la función principal de prestar apoyos a las personas con discapacidad. Es la figura ahora. Una vez me preguntó un alumno, bueno, y si no puede pedir dinero al banco, ¿podría comprar el ordenador a plazos? Si es a plazos también será financiado, ¿no? ¿Quién?
Salvo que haga un apaño con el vendedor, ¿no? Y nada, ningún documento contractual.
Entonces es cierto que las normas restrictivas, las normas limitativas de la capacidad se han de interpretar restrictivamente, ¿no? Pero si compra, cuando se compra un bien a plazo, se firma un contrato de financiación, ¿no? Eso es que alguien presta el dinero, se lo da al vendedor y después nosotros, si lo compramos, tenemos que pagar los plazos, que realmente es devolvérselo al que entregó el dinero. Siguiente. Antonio, de 17 años, y Ana, de 22, están casados en régimen de separación de bienes. Antonio quiere vender un cuadro de Matisse, que heredó de su abuela materna. Sus padres se oponen, pero su mujer le apoya. ¿Podrá Antonio vender el cuadro tal y como pretende? Razón jurídicamente. Bueno. Vamos a ver. Antonio, de 17 años, está casado. Eso significa que previamente se emancipó. Desde el 2015, para poder contraer matrimonio, previamente hay que emanciparse. El régimen anterior ya no lo explico. Era un poco más curioso, pero... Desde el 15, para contraer matrimonio, previamente hay que emanciparse. Como... Para emanciparse es necesario tener 16 años, ahora no está permitido casarse con menos de 16. Antes había una excepción a partir de los 14. Si lo dispensaba el juez. Pero ahora es necesario cumplir 16 años, emanciparse y después se puede prestar válidamente el consentimiento. Eso es la situación de Pedro. Hay un artículo, el 248, ¿qué dice? Para que el casado menor de edad pueda enajenar o grabar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta, si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos. Si también es menor, se necesitará además el de los progenitores o defensor judicial de un hijo. Bueno, lo que viene a decir este artículo es, si un emancipado, por tanto, menor, está casado,
están casados en general, separación de bienes. Sí, ahora sí, de la sociedad que es una, me lo ponen como trampa, ¿no? Me parece.
Es mayor el otro. Vamos a ver, no, estaba mirando ahí. Y es mayor el otro.
Sí, el otro con el tema.
El otro con el tema. Bueno, vamos a ver. Aquí la cuestión, primero, bueno, hay que explicar, está emancipado porque está casado, Además, el otro cónyuge es mayor de edad, entonces, en principio estaríamos en el supuesto que prevé el artículo 248. El 248 se refiere a bienes que sean comunes. Y aquí, bueno, también tendríamos que explicar que un cuadro de Matisse, en principio, es un objeto de extraordinario valor, ¿no? Entonces estaría dentro de las prohibiciones del emancipado. Tendría, o bien, que tener el consentimiento de los padres o defensor judicial, o, como en el caso este, al estar casado con una persona mayor de edad, bastaría con el consentimiento de los dos cónyuges, ¿no? Pero son los bienes comunes. Si él lo heredó de la abuela, es suyo.
Claro,
la Ana no tiene ningún derecho sobre ese bien. Absolutamente ningún.
Antes del matrimonio, ¿no?
No, es igual, como si es después del matrimonio. Los bienes heredados son de la persona.
No forman parte de la.
Para empezar, aquí es un régimen de separación de bienes, entonces ya no hay ningún bien ganancial. Solo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Vamos a ver. Hay dos regímenes económicos del matrimonio básicos, ¿no? Que son el de gananciales y el de separación. El de gananciales consiste en que hay tres masas patrimoniales. Una privativa de un esposo, otra privativa de un esposo, como si estuvieran solteros, y una común que se llama ganancial. Ganancial. Viene la palabra de que las ganancias que se producen durante el régimen se hacen comunes. Vale. Entonces, hay un artículo en 1346 y en 1347 y siguientes que van estableciendo. Esto se considera ganancia, esto no se considera ganancia. Entonces, los sueldos de cada uno se hacen comunes. Pero los bienes heredados son privativos. Así es en el régimen de gananciales. Conocerá muchos casos de su entorno en que la persona con 60 años le fallece la madre y hereda él, no la esposa. No se hace ganancial, ¿no? Otra cosa es que después quiera
compartir.
Eso ya es otro acto posterior. Entonces aquí ya no tenemos que entrar ahí, porque como está en régimen de separación, ya tampoco se podría hacer ganancial. Aquí lo que tenemos que decir es el cuadro de Matisse pertenece en exclusiva a Antonio. Entonces no es un bien común. Por tanto, no puede autorizar el en función del 248. Y bueno, si queremos rizar el rizo, pero ellos tampoco quieren llegar más allá, decimos, tendría, pero también con 17 años, ningún asesor jurídico se lo va a aconsejar. Tendría que pues donarle, hacerlo común con la esposa, ¿no? Atribuirle a la esposa por dotación la mitad, y en ese caso supongo que sí, ¿no? Si son los dos copropietarios, tengo dudas, pero ahí es mejor no meterse, ¿no? Lo que quieren es explicar ese artículo y ya está. Entonces, decir que no es común, sino que es propiedad exclusiva de Antonio. Entonces, si.
¿Pero entonces él podrá vender el cuadro?
No, porque
claro, los padres se oponen.
Los padres se oponen.
Y aunque él esté emancipado, hasta que no tenga los 18 no puede.
Sí.
Porque aunque esté emancipado, está excluido por esa por el tema de que es un bien de.
Claro, de extraordinario valor. Claro, a ver, esa es una norma, digamos, de sentido, como dice, a ver, si está emancipado es porque ya le reconocemos una madurez. Sí. Y, pero, a ver, prudencia, los bienes que son importantes, si tiene una casa que heredó del abuelo o algo así, pues que no lo venda, porque. Entonces, para eso, que le consientan los progenitores. O si no, una persona que decide, claro, puede ser el tío, pero sí. Yo, explicando en otro curso esto de la emancipación, dije, voy a buscar alguna sentencia para darle un poco. Y me encontré con una sentencia. Quiero decir, esto nos parece que es cosa de. Bueno, en fin, sin enrollarme porque no les va en la preparación del examen. La sentencia trataba de un jugador que, de fútbol, del Atlético de Madrid, que con 17 años firmó un contrato con el Atlético de Madrid y había la posibilidad de prorrogar un año más. No, con el Murcia. Y cuando llegó ese momento, ya con 22 o 23, tenía una oferta mucho mejor del Atlético de Madrid. Y entonces él quería irse para el Atlético. Y se falló que, siendo menor de edad, no tenía capacidad de obrar para prestar ese consentimiento contractual. Así que la emancipación también tiene... Sí. Vamos a hacer el último para acabar el supuesto. Que a mí este también no sé por dónde vamos a... Sí, no. Vamos, dice. Petra y Ulises tienen una hija de 17 años que les insulta y falta el respeto de modo permanente, convirtiendo en insoportable la convivencia familiar. Petra y Ulises se plantean olvidarse de su hija y se preguntan si la emancipación sería una buena. ¿Qué cree usted? Fundamente, por favor, su respuesta. Bueno, a ver, el propio Lasarte dice que los supuestos son abiertos y por eso no hay un solucionario. No, entonces aquí de lo que se trata es de que se aporten, pues, ideas del tema sobre el supuesto. A ver, yo lo que diría es, la emancipación tiene una finalidad, que es permitir que un menor ya pueda realizar actos por sí mismo antes de los 18 años. Esa finalidad aquí no se consigue. Aquí, por el tenor, lo que se quiere es, digamos, echar de casa. Entonces, yo haría un comentario en ese sentido, ¿no? Emancipación, la finalidad que es favorecer al menor. Ahora bien, como decía uno de los profesores en los foros en otro curso, si consiguen que la hija acepte, si presta el consentimiento, pues en principio tampoco habría. Si quiere emanciparse, pues tampoco parece que haya ahí nada ilícito, ¿no? La hija ya con 17 años, si se quiere ir de casa, pues... Y yo, a mí no se me ocurre mucho más. En el apartado 2.3 se dice que ahora, con la reforma que hubo de la protección de la infancia y de la adolescencia, que también se prevé la posibilidad del ingreso en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales. Es que no sé más sobre esto. Yo diría lo de la finalidad de la emancipación, que en principio, si la hija, porque igual también la hija quiere irse de casa, sería lo más... Pues que se podría tomar como válida, no parece que haya fraude. Y esa posibilidad, si es un caso de agresiones, es algo que no pueden los padres, por lo que sea, controlar, pues que habría alguna medida de internar a la hija en un centro de protección de menores o algo así. Yo más no sé. Vamos. Bueno, y son las 9 ya, voy a detener la grabación.